Letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Nuestra filosofía es rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir al correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran en el Facebook digitando el Club de Lectura de Caracol Radio y en la cuenta de X como @lecturacaracol. Las noticias en el Club de Lectura de Caracol Radio.
La noticia más importante a nivel literario, sin duda alguna, tiene que ver con la entrega del premio Planeta 2024. En una ceremonia que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, con la presencia de el rey Felipe VI, quien dejó una frase para la posteridad y que sin duda quedó grabada en los asistentes de este evento. La lectura es esencial para formar ciudadanos libres. De manera pues de que la noticia se origina desde España. Premio Planeta 2024, que fue entregado a una escritora muy conocida en Latinoamérica, muy conocida en nuestro país, porque nosotros desde el Club de Lectura de Caracol Radio hemos tenido la oportunidad de dialogar con ella en varias ocasiones. Una, cuando visitó nuestro país por allá en el 2019, presentando su libro La sospecha de Sofía. Y a los dos años siguientes, nuestro compañero de la edición cultural, Carlos Castro, también en visita a nuestro país, presentó el libro Últimos días en Berlín, que precisamente fue una novela finalista del Premio Planeta en el año 2021 y que más adelante vamos a reproducir dicha entrevista. Estamos hablando de Paloma Sánchez Garnica. El Premio Planeta lo han recibido innumerables escritores, empezando por Ana María Matute, por Manuel Vázquez Montalbán, Gonzalo Torrente Ballester, Soledad Puertolas, Antonio Gala, Antonio Muñoz Molina, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Carmen Posadas, Rosa Regás, Alfredo Bras Echenique, Antonio Escármeta, que a propósito de don Antonio Escármeta murió recientemente. También recibió ese premio Lucía Etxebarria, Juan José Millás, Fernando Sabater, Eduardo Mendoza, Dolores Redondo, Santiago Posteguillo, Javier Cercas. Bueno, es grande el listado de los ganadores del premio Planeta que se inició por allá en 1952 con el escritor Juan José Mira, con la obra En la noche no hay caminos, y coincidencialmente con la entrega de este premio Planeta, la celebración de los 75 años de esta editorial, una de las más grandes, al lado, desde luego, de Alfaguara Editores. Felicitaciones, Editorial Planeta, y los invitamos entonces para que escuchen la entrevista a Paloma Sánchez Garnica a propósito de su libro La sospecha de Sofía, que se realizó en el año 2019, publicado por Editorial Planeta. Bienvenidos. La sospecha de Sofía es de esos libros que cuando uno empieza a leerlo, no quisiera interrumpir dicha lectura porque nos lleva a esa época de la Alemania nazi, del franquismo, y que también, de todas formas, en este libro se aborda en las dos Alemanias, la Alemania del Este, la Alemania del Oeste, es decir, la Alemania comunista y la Alemania democrática.
Bueno, la historia de la sospecha de Sofía, la ambientación histórica efectivamente está en esos escenarios, sobre todo en las ciudades, la ciudad de Madrid, en ese Madrid tardofranquista, en la ciudad de Berlín, ese Berlín que estaba encastrado en la mal llamada República Democrática Alemania, la Alemania de corte con la dictadura de corte soviético, ese Berlín que tuvo la división exactamente igual que el resto del país, es decir, todos los barrios del oeste de Berlín quedaron bajo la influencia de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, y en la zona este, todos los barrios del este quedaron bajo la influencia soviética. A partir del 13 de agosto del 61 se cierran las fronteras en la República Democrática Alemana y en Berlín se levanta un muro que rodea todo el Berlín Occidental y condiciona durante 28 años la vida de todos sus habitantes por ese muro, porque ese 13 de agosto el berlinés, el que estaba en Occidente, se quedó en Occidente y el que estaba en el lado este se quedó en el lado este. No hubo forma de pasar, perdieron casas, trabajo, quedaron separadas familias, parejas. Fue un drama que ocurrió en el corazón de Europa, ¿no? Y que duró hasta el 9 de noviembre del año 89.
Paloma, en este relato estamos hablando del tardofranquismo, es decir, los últimos días de Franco y los posteriores.
Sí, la historia va desde el año 68 hasta unas semanas después de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre del 89. Por lo tanto, recorre esa dictadura tardofranquista, una dictadura que hacía aguas, pero que aguantó hasta el año 75 con la muerte del dictador en su cama y de viejo. A partir de ahí hubo un periodo de transición en el que, bueno, se fueron ajustando leyes y se fueron la Constitución del 78 y sobre todo la explosión de libertad que tuvimos en España. De un salto hacia adelante, quitándonos ese lastre de la dictadura que había durado tantas décadas, 4 décadas nada menos, en los años 80, ¿no? Es un poco la visión de esa transformación social tan tremenda que hubo en España desde esos finales de los años 60 hasta prácticamente la voz de los años de principios de los 90. Yo lo viví porque yo nací en el 62 y he sido testigo y parte de esa transformación social que sufrió mi país, que sufrió en todos los sentidos, para bien y para mal, porque bueno, pues en esos avances se quedaron muchas cosas por hacer y por hacerlas bien, pero bueno, había que avanzar, ¿no?
Y que quedaron cicatrices que jamás se borrarán. Paloma, hablemos de estos personajes centrales de esta novela. Estamos hablando de Sofía, de Daniel y de Raúl, que son la familia en la cual gira toda esta historia, que ellos estando en Madrid se dan cuenta que tienen otro miembro de la familia y precisamente está en Alemania. ¿Cómo es esta historia, Paloma?
Bueno, se puede contar poco porque se pueden hacer muchos spoilers. Y yo soy de la opinión de que todo lector tiene derecho a sorprenderse.
Claro que sí.
Derecho a entrar con la inocencia de todos en la historia. Entonces se puede contar muy poco los personajes. Hay tres personajes principales, que son el matrimonio Sofía y Daniel y Klaus, y otros personajes secundarios que para mí son fundamentales para sujetar, para sostener la historia de estos tres personajes principales. Bueno, la historia comienza en abril de 68, de 1968, en Madrid. Este matrimonio, Sofía y Daniel, Sofía es una licenciada en química, pero como todas las mujeres de aquella época, o la gran mayoría de las mujeres de aquella época en España, cuando se casaban, bueno, pues dejaban toda idea de ejercer profesión alguna fuera de lo que era la profesión, su profesión por naturaleza, entre comillas, que era madre y esposa. Ella lleva 6 años casados, él es un abogado, aunque le hubiera gustado hacer otra cosa, pero está sometido a la autoridad de un padre muy autoritario. Y bueno, su vida, su matrimonio después de 6 años, languidece por falta de proyecto. Ese mismo día, el día antes, además lo sitúo así, el día anterior a que Maciel ganase Eurovisión, él recibe una carta anónima de alguien que le dice que si quiere conocer a su verdadera madre tiene que viajar a París esa misma noche. Él le pregunta a su padre y su padre dice que no mueva eso, que no abra esa caja de Pandora, pero decide marcharse, decide coger ese tren y marcharse a París. Y ese viaje les cambia la vida absolutamente a todos. Y poco más se puede decir. Poco más se puede contar para evitar romper esa magia a la que tiene derecho el lector.
Podríamos decir, Paloma, que hay varios hechos históricos que marcan la novela, o al menos la inspiración de ella, como por ejemplo el mayo del 68, la Guerra Fría, ese hermetismo que existía en la época o en las dos Alemanias, los informantes, el espionaje, mejor dicho, esos eran los ingredientes del ambiente que se vivía históricamente, y desde luego la Segunda Guerra Mundial.
Estamos hablando de la Stasi, estamos hablando de los servicios secretos de corte soviético que desarrollaron en la República Democrática Alemana a partir de 1950, primero como una emulación a lo que era el KGB, los servicios secretos estalinistas, pero que luego tomaron sus propios mecanismos, sus propias formas. Fueron unos servicios secretos que se crearon para vigilar, controlar y conocer el pensamiento de sus propios ciudadanos alemanes. Y que además utilizaban, bueno, pues crean una estructura para ello, crean una estructura monumental, casi que llegaron a tener 90.000 funcionarios en un país que eran apenas 16 millones de personas. Y además de estos funcionarios, que estaban muy bien remunerados para que ejercieran su trabajo bien y sin trabas, pero además había una figura un tanto siniestra, que eran los informantes. Los informantes, que había dos tipos: unos eran voluntarios, gente adepta al régimen, que no tenía ningún inconveniente en vigilar e informar sobre gente allegada a ellos, sobre sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos, a cambio de, bueno, quedar bien ante el partido o mejorar su puesto de trabajo, mejorar las listas para entrar o para que les entregas en una casa o alguna prebenda. Y luego estaban los informantes obligados para purgar sus penas o sus desafectos con el régimen, y a estos para obligarles generalmente a vigilar e informar sobre gente muy allegada a ellos, sus mujeres, sus hijos, sus padres, sus mejores amigos, les obligaban a través de chantaje emocional y de situaciones o de mecanismos muy, muy, métodos muy perversos. Se creó con esto pues un tema, una sociedad casi un pensamiento kafkiano en el que imperaba la vigilancia, la delación y sobre todo, la desconfianza. Nadie hablaba porque todos sabían que no todos eran vigilados, pero todos eran susceptibles de ser vigilados. Nadie se escapaba, nadie estaba exento de ser vigilado. Y bueno, pues esta es la salsa un poco en la que se mueven una parte de mis personajes y es el rumor de fondo que tiene sobre todo el tema de Berlín, ¿no? Y luego, claro, el mayo de 68, este mayo de 68 que tanto nos han vendido los franceses, que para eso son muy chauvinistas y no saben vender muy bien lo suyo, me apetecía meter ahí a los personajes para entender un poco lo que pasó en esas semanas que paralizaron el país y que estos estudiantes que querían hacer posible lo imposible.
Estamos dialogando con la escritora española Paloma Sánchez Garnica a propósito de su libro La sospecha de Sofía, una entrevista que realizamos por allá en el año 2019 a propósito también de ser la ganadora del Premio Planeta 2024 con su novela Victoria, que también tiene que ver con este tipo de ambientes de misterio, de espionaje, de la guerra, del franquismo. Recordemos que Paloma Sánchez Garnica es licenciada en Derecho y Geografía e Historia. Trabajó como abogada, pero la abandonó para dedicarse a su pasión, la literatura. La primera obra que ella publicó se llamó El Gran Arcano, luego le siguió La Brisa de Oriente, El Alma de las Piedras, Las Tres Heridas, La Sonata del Silencio, Mi Recuerdo es Más Fuerte que Tu Olvido, La Sospecha de Sofía, Los Últimos Días en Berlín, que fue la finalista en el Premio Planeta en el 2021, que más adelante vamos a reproducir una entrevista que se realizó por allá en el año 2021 por nuestro compañero de la edición cultural de Caracol Radio, Carlos Castro. Paloma, cuando usted habla de estos personajes, es decir, cuando nos referimos a estas dos Alemanias, nos imaginamos inmediatamente en una película. Es como recordar, por ejemplo, Bárbara o Los Hijos de la Stasi, lo que quiere decir que tiene todos los ingredientes para una buena producción cinematográfica. ¿Le han hecho ya propuestas?
Bueno, eso no depende de mí. Eso depende de un productor que quiera llevar su dinero, echar su dinero, su propio dinero a ese proyecto. No depende de mí y tampoco me preocupa porque al no depender de mí, a mí me importa y lo que realmente me preocupa es que esta historia llegue a emocionar a los lectores, que la lectura les merezca la pena, que les atrape desde la primera línea y les mantenga en vilo, les haga reaccionar. Eso es lo que me preocupa. Luego que venga un productor y me diga, oye, me interesa, bueno, pues habría que verlo y estaría bien.
Bienvenido sea.
Porque, lógicamente, sí, bueno, entre comillas también, porque pueden destrozarte la novela, ¿no?
Claro.
Entonces hay que tener un poquito de cuidado, pero bueno, a mí se me presentó una vez la ocasión, me salió bien, porque la serie fue una serie de una calidad exquisita y mantuvieron en la esencia de la historia. Son medios completamente diferentes y no se puede buscar, un lector no puede buscar nunca en la serie lo que ha encontrado en lectura, porque la lectura es única, es un diálogo exclusivo, individual entre el lector y los personajes. No hay dos lecturas iguales. El lector que lee La Sospecha tendrá su propio diálogo con puede ser muy diferente a otro que lea esa misma novela. Entonces, bueno, si vienen y me lo plantean, pues bienvenido sea. Es una forma de acercar a más lectores a las librerías, no solamente a mi librería, sino acercar a lectura a más lectores. Así que las adaptaciones siempre son bienvenidas.
Paloma, ¿cómo fue esa experiencia? Me imagino que usted visitó las dos Alemanias. ¿Qué percepción se llevó usted? ¿Cómo se vivió ese momento? Porque me imagino que fue algo muy trascendental en su obra.
Bueno, estas cosas que haces cuando eres joven y que luego te valen en la vida, mi marido y yo viajamos mucho cuando éramos más jovencitos en coche, nos recorrimos en coche toda Europa. Y en septiembre de 1989 estábamos en la República Federal Alemana y decidimos pasar con el coche a la República Democrática Alemana, llegar a Berlín, al Berlín Occidental. Pasamos por el Punto Bravo, entramos en el Berlín Occidental, dejamos el coche en ese Berlín. En ese Berlín luminoso, en ese Berlín con una cantidad de coches buenos, con escaparates llenos de cosas, con la gente en la calle. Y cogimos el tren en la estación del Zoo, hicimos el recorrido que hacen mis personajes hasta llegar a la estación de Friedrichstrasse. Pasé ese control de fronterizo, ese agobio, esa sensación la viví yo. Y pasé al otro lado del muro. Cuando salí al otro lado del muro, me encontré con una ciudad absolutamente detenida en el tiempo, una ciudad gris, una ciudad lenta, con muy pocos coches y todos iguales, muy monocolor, no teníamos posibilidad de gastar, nos obligaron a cambiar unos 4.000 marcos y no había posibilidad de gastarlos porque los escaparates estaban eran muy grandes, pero estaban vacíos, llenos de polvo, y eso que pensábamos en esa época, estábamos hablando del 18 y 19 de septiembre, estuvimos unas horas allí. Y cuando a los 40 días cayó el muro de Berlín, porque pensábamos que ese muro iba a continuar 100 años más, como decía Honecker, no creo que tuviéramos tanta alegría como los berlineses, como los alemanes, pero para mí Berlín se convirtió en una ciudad de referencia a seguir. Y de hecho estuvimos a los 10 años, estaba lleno de grúas en plena reconstrucción. Estuvimos en el 2012 y estuve hace muy poco tiempo transitando por los escenarios por los que van mis personajes. Estuve hablando con un expresidiario de la Stasi, un cubano que me enseñó la cárcel de la Stasi, de nombre impronunciable, no he sabido pronunciarlo jamás, y con una mujer también que me enseñó, una alemana que me enseñó todos los archivos de la Stasi, los mecanismos que llevaban, cómo, donde están todas las placas con todos los papeles que trituraron. La verdad es que es la experiencia, tanto de antes como de ahora, a la hora de escribir, ha sido muy, muy, muy solvente para mí, muy especial.
Hoy podríamos decir, Paloma, que son muchas las Sofías que hay en este mundo, en este planeta, a propósito de esos muros. ¿Para qué los muros? Muros como los de Estados Unidos y México, muros como la de Israel y Cisjordania, o la de las dos Coreas, e inclusive Arabia Saudita e Irak. Son muros que separan nuestra hermandad.
Por muy alto que sean los muros, por muy fuertes que sean, por muy anchos que sean, siempre son permeables. Yo considero que son más peligrosos los muros morales que se construyen y que se están construyendo ahora mismo. Ahora tenemos en Europa problemas importantes y son muros morales que son muy sutiles, porque no nos damos cuenta de que se están construyendo delante de nuestras narices, y cuando nos queremos dar cuenta ya es imposible traspasarlos, imposible alcanzar el otro lado, ¿no? Los muros, por desgracia, los muros de hormigón que intentan separar países, culturas, personas que quieren huir del horror de su propia vida, siempre encuentran algún resquicio, siempre son permeables incluso a costa de su propia vida, ¿no? Porque no sé, sabemos que hay gente que se deja la vida en ese intento de huir del horror de donde salen, ¿no? Pero yo creo que son más peligrosos por eso, por sutiles, porque no nos damos cuenta, son mucho más peligrosos los muros morales, esos que no nos damos cuenta que se están construyendo delante de nuestras narices.
Pues Paloma, dejemos entonces que nuestros oyentes se acerquen a las librerías a adquirir La sospecha de Sofía, también Los últimos días en Berlín, que fui finalista del Premio Planeta en el 2021. Los invitamos para que ahondemos en estas historias que nos narra Paloma Sánchez Garnica, recordándonos el daño, no solo a la construcción de muros que separan a la humanidad, sino también para conocernos más a fondo qué ha sido de nuestra historia, la historia de la humanidad. ¿Por qué ese odio entre nosotros? ¿Por qué las guerras? Yo creo que con estas novelas de corte histórico, de thriller y de misterio, nos amplía más el espectro de la historia. Paloma Sánchez Garnica, muchas gracias por estar en el Club de Lectura de Caracol Radio y felicitaciones por el Premio Planeta 2024.
Un gusto ha sido para mí también, un placer, de verdad.
Ya regresamos con otra entrevista con Paloma Sánchez Garnica. Estamos hablando de la entrevista que realizó nuestro compañero Carlos Castro en 2021 a propósito de la obra Últimos días en Berlín. Ya regresamos.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El invitado, o más bien la invitada, aquí en el Club de Lectura de Caracol Radio nos la tiene nuestro compañero Carlos Castro, a propósito de la entrevista con Paloma Sánchez Garnica, ganadora del Premio Planeta 2024. Recordemos entonces aquella entrevista realizada en el año 2021, entrevista que se realizó aquí en Bogotá con la obra Últimos días en Berlín, la obra finalista del Premio Planeta en 2021. Carlos, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio y bienvenida su invitada.
Hola Norberto, la escritora española Paloma Sánchez Garnica estuvo en Bogotá, estuvo en Colombia presentándonos Últimos Días en Berlín, fue en la librería Lerner Sede Norte, estuvo en compañía del historiador Juan Carlos Flores. Últimos Días en Berlín tiene que ver con la historia, pero no es una novela histórica, allí hay un triángulo amoroso que es el eje, es el núcleo de la novela, que es bastante extensa. Y la invitamos a que estuviera con nosotros en el Club de Lectura para que nos presentara esa novedad. Paloma, gracias por estos minutos en Caracol Radio y en el Club de Lectura. Bienvenida.
Encantada de estar aquí de nuevo en Bogotá después de 3 años, una pandemia y todo lo que nos ha pasado. Aquí estamos de nuevo.
Una novela que se escribió precisamente durante la pandemia, en esos días en que teníamos que estar dentro de nuestras casas, que teníamos que estar encerrados y que a usted le sirvió por lo menos para contar esa historia de Últimos Días en Berlín.
Sí, la verdad es que además fue clave porque llevaba muchos meses leyendo, preparando, y cuando allá en España, el 14 de marzo de aquel 2020, nuestro presidente nos dijo todo el mundo a casa sin moverse y sin salir, pues fue como una señal de que me dijo: Paloma, no te queda más remedio que enfrentarte a la pantalla y ponerte a escribir. Y fue crucial. De los 3-4 primeros días, como todo el mundo, andaba un poco despistada por todo lo que estaba pasando, pero a partir de el 5º día o 6º día me desconecté absolutamente de la realidad de fuera para conectarme con la realidad de mis personajes, y la verdad es que pasé un buen confinamiento en compañía, conociendo a estos nuevos personajes, ¿no?
Paloma, ¿qué la llevó a contar esta historia? Una historia de amor inmersa, como ya lo contamos, en medio de las dificultades que producen la guerra, que produce la guerra y en este caso el nazismo y el estalinismo.
Bueno, lo que me interesó, sobre todo, porque yo escribo para aprender, y entonces me asaltó la curiosidad de entender qué falló para que ocurriera lo que ocurrió, es decir, ese proceso previo a lo que todos conocemos, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el horror del Holocausto, la guerra, todo eso lo conocemos, pero ¿cómo se llegó a ese momento? ¿Cómo se llegó? ¿Qué pasó en esos años 30 en esa sociedad alemana tan culta, con tantos premios Nobel, con tantos buenos literatos, con tantos buenos, muy grandes músicos? ¿Cómo fue posible que se dejasen llevar por un salvapatrias como Hitler, una ideología tan perversa como era el nazismo? Y traté de entenderlo, y a partir de ahí empezaron las lecturas. Y se me cruzó otra lectura, una lectura crucial en mi vida y en esta novela, que fue El archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn. Me hice con los 3 volúmenes por un comentario que hizo una compañera, una amiga, y bueno, pues cuando empecé a leerlo, dije: esto lo tengo que contar, esto tengo que entenderlo, esto tengo que hacer mía una historia con esto, ¿no? A partir de ahí empecé a buscar lecturas sobre Rusia, sobre el periodo revolucionario, sobre todo el estalinismo, porque me di cuenta que había un contraste, los extremos se tocan, y había un contraste que estaba muy particular en los años 30 con el nazismo y con el estalinismo. Y ahí empezó todo. Al final quise hacer, pues, contar la misma moneda con dos caras, ¿no? Por un lado el estalinismo y por el otro lado, que al final en ambos casos el nazismo y el estalinismo condiciona la vida de seres humanos como nosotros, ¿no?
Estamos con Paloma Sánchez Garnica, quien es la autora de Últimos Días en Berlín, esta novela que viene a Colombia, que la tenemos de nuevo en Colombia después de 3 años, la tenemos de nuevo para presentarnos estos Últimos Días en Berlín. Describamos los personajes, que eso sirve bastante para contextualizar el punto de la historia y de lo que ocurre entre estos personajes.
Protagonistas principales, porque luego es que hay secundarios que sostienen a los protagonistas principales, ¿no? Claro, Yuri Santa Cruz es el eje principal de la historia, a través de cuyos ojos el lector va a vivir tanto pues ese mundo que se destruye absolutamente con la Revolución Rusa y con la guerra civil que llevó al horror entre mencheviques y bolcheviques de aquella sociedad de toda Rusia, y su propia existencia, y que condicionó, con 12 años, condicionó el resto de su vida, y luego caminará por esas calles de Berlín viendo cómo poco a poco va calando el veneno letal del odio, cómo va aumentando el arrollador aumento del fanatismo, de la violencia, de la falta de libertad con el nazismo, ¿no? Y luego otra vez con las consecuencias de ese nazismo a partir del año 39 con la Segunda Guerra Mundial. Pero hay dos mujeres que son fundamentales, que son Claudia y Krista, dos mujeres que se enamoran de él. Y bueno, pues una es un amor prohibido, un amor inalcanzable, el amor pasional, significa el amor pasional, el amor en el sentido más fuerte de la palabra, ¿no? Pero inalcanzable, es una mujer casada, una mujer además casada con un nazi, hija de nazis, hermana de nazis, convencida al principio de que el nazismo, como muchos alemanes, convencida de que el nazismo era la solución para aquella Alemania del año 33. Y luego está Krista, que bueno, es la otra, es el contraste, son dos mujeres contrarias y complementarias, porque Krista es esas mujeres, o sea, esa parte de la sociedad alemana que no estaba de acuerdo con el nazismo, pero que no podía hacer nada. Es decir, cuando uno pretende, en esos sistemas totalitarios, cuando uno pretende mantener sus propios sentido de la justicia, sus principios morales, su capacidad de decidir sobre su vida, en esos totalitarismos prácticamente es imposible. Si quieres mantenerlos, no solamente te juegas tu integridad, sino también la de tus seres queridos, y ahí es donde se puede quebrar esa voluntad, ¿no? Porque tú puedes dar la vida por un ideal, pero cuando no es que des la vida tú, sino que puedes poner en peligro a tu madre, a tu hermana, a tus hijos, a tu padre, entonces ya te lo piensas, ¿no? Y Krista es ese punto, ese espejo de la sociedad alemana que tuvo que mirar para otro lado, callar, someterse y asumir una realidad que no le dejaba respirar.
Transcurren alrededor de 30 años desde que comienza, desde la primera página de la novela hasta la última, ¿verdad?
Sí, porque empieza en el año, bueno, empieza en el año 33, el 30, el momento en el que se comete el gran error de la República de Weimar, con su presidente al frente, Hindenburg y von Papen, que, bueno, pensaron, subestimaron a Hitler y le nombraron canciller ese 30 de enero y le dieron la llave del poder el 30 de enero del 33. Pero en realidad la historia comienza en el año 21 del siglo XX, una vez terminada la guerra civil fratricida que destruyó pues al ser humano, el espíritu del ser humano en esa Rusia sovietizada ya. Y luego va hasta el año 45, sobre todo hasta el final de la guerra. No quería entrar, tuve muy claro desde el principio que no quería entrar en la guerra, no quería entrar en las trincheras, ni siquiera en el horror del Holocausto. Quería comprender los previos y tenía la necesidad desde el principio de que el lector, a través de los ojos de las mujeres, comprendiera las consecuencias que la guerra tiene para las mujeres, la guerra.
Sí.
Que la guerra parece que solamente van los hombres al frente, que solamente lo sufren los hombres, que solamente mueren los hombres, y realmente las mujeres, en este caso las alemanas, se convirtieron en ese mayo del 45, en esos principios del mayo del 45, se convirtieron en un botín de guerra para el ejército ruso, pero también los aliados tampoco fueron angelitos de la caridad. Uh-huh. Y fueron el botín de guerra, un afán de venganza, sufrieron violaciones, no por uno, sino muchas veces por varios, durante mucho tiempo. Luego esas mujeres tuvieron que callar, tuvieron que guardar silencio sobre la tragedia que les había ocurrido, porque tuvieron que recibir a sus hombres vencidos, a sus maridos, a sus hermanos, a sus padres, a sus hombres vencidos, humillados, y fueron las responsables de volver a reconstruir no solamente las calles con las mujeres ladrillos, estas que iban quitando los escombros, sino reconstruir los hogares, reconstruir la familia. Y además no se les consideró víctimas por parte de los aliados, por parte de los vencidos. Se banalizó aquella tragedia que fue brutal, porque se las consideraba, no se las consideraba en general víctimas, porque eran alemanas.
Sí.
Y por tanto, eran culpables, como el pueblo le culpabilizó, sobre todo al principio, en ese año 45-46, hasta que cambió la torna del enemigo, ¿no? Primero eran los enemigos los alemanes, y luego ya a partir del 47, 46, 47, las tornas empezaron a cambiar, y para los rusos los enemigos eran los americanos, los aliados, y para los aliados empezaron a ser el enemigo Stalin y los rusos, los soviéticos, ¿no? Entonces, esa visión de las mujeres me interesaba mucho que contarla a través de esas mujeres que viven en ese barrio de ese Berlín arrasado, ¿no?
Lo triste de todo es que pese a que historiadores y escritores como Paloma Sánchez Garnica, que nos cuenta lo que ocurrió en guerras de hace más de medio siglo, pareciera que cada sociedad, cada generación quiere volver a tener su propia guerra, y en la actualidad ocurre en Ucrania. Últimos días en Berlín. Paloma, muchas gracias por estos minutos en el Club de Lectura.
Muchísimas gracias a ti, encantada de estar aquí.
Gracias a nuestro compañero Carlos Castro a propósito de la entrevista realizada a Paloma Sánchez Garnica. En ese momento me imagino que no tenía ni idea que ella iba a ser la próxima Premio Planeta 2024. Hace algunos años también hablamos con ella a propósito de la pandemia. Y desde el Club de Lectura le preguntamos a muchos escritores sobre qué leer en este aislamiento obligatorio a nivel mundial. Y ella, muy formalmente, nos envió el siguiente audio desde España.
Soy Paloma Sánchez Garnica. Un abrazo muy fuerte a Colombia. Y ojalá salgamos de esto más reforzados, más fuertes y aprendiendo de todos los errores, como humanidad, como sociedad. Ojalá.
Y buenos días al Club de Lectura Caracol. Buenos días, Colombia, desde aquí, de España. Esta España confinada desde hace casi 15 días. Os hablo desde el sur de España, desde una ciudad que se llama Marbella. Estoy cerca del mar, pero no lo veo, ni el mar ni la playa, desde el día 15, que nos dijeron que todos los españoles, excepto los que tenían que salir para mantener el latido de la vida, nos teníamos que quedar en casa, y únicamente salen los profesionales de la sanidad que nos están salvando, los supermercados, transportistas, farmacias y la gente que tiene que mantener ese latido vital que nos llena la despensa y nos provee de lo necesario para sobrevivir en esta guerra que nos ha tocado vivir. De todo hay que sacar lo bueno, yo estoy convencida. Para mí el estado de confinamiento es un poco el estado natural de mi vida, es la forma en la que vivo. Yo necesito aislarme para conectar con mis personajes, pasar esa línea de la realidad a la ficción, meterme en esa realidad virtual, entre comillas, que es la ficción. Y por lo tanto mi confinamiento lo estoy llevando muy bien, porque prácticamente he tenido que renunciar a muy poquito, a mi natación diaria muy temprano, que la he sustituido por ejercicios en casa para mantener el cuerpo sano, y luego pues los sábados, los viernes y los sábados, a cenar con mi marido, mi compañero de vida desde hace 38 años, que bueno, salimos a cenar para cambiar de escenario, para vestirme, para pintarme, para arreglarme. Y todo eso es a lo que he tenido que renunciar. Por lo tanto, sigo con mi vida normal, escribiendo, leyendo, conectando con mi nueva historia. En estos días, como digo, de confinamiento, que prácticamente vamos a estar, dicen, esta mañana decían aquí en las noticias que estamos ya un tercio de la población mundial está confinada. En este confinamiento hay que sacar las cosas buenas, y una de las cosas maravillosas ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que nos pueden proteger, un lugar de refugio, es la lectura, los libros, esos libros que nunca defraudan, esos libros que te pueden hacer salir de ese confinamiento y viajar, viajar muy lejos, no solamente en distancias de kilómetros, sino un viaje temporal al pasado, incluso al futuro. Por eso me ha pedido Norberto que os haga recomendaciones y aparte, bueno, no me he presentado, soy Paloma Sánchez Garnica, la autora de La sospecha de Sofía, de la editorial Planeta, y aparte de mi novela, La sospecha de Sofía, que creo que tiene un punto especial en este momento, porque uno de los escenarios en los que se desarrolla es Berlín, el Berlín del muro, ese Berlín en los que ese muro confinó a millones de personas durante más de 28 años dentro de sus propias fronteras. Así que puede ser una buena lectura para entender y comprender un poco esa limitación de movimientos que otros antes de nosotros han tenido y por otras causas muy distintas. Otra de mis recomendaciones, también muy adecuado para este tiempo que nos ha tocado vivir, es el de George Orwell, Rebelión en la Granja. Me parece muy adecuado para, como digo, para los tiempos que nos han tocado vivir, porque es un cuento sobre cómo el poder corrompe y cómo se puede manipular a una sociedad mal preparada, la facilidad para manipular a una sociedad mal preparada por ese poder corrompido. Es muy significativo y además son de estos libros que hay que leer una vez en la vida como mínimo. Yo creo que yo lo hago, lo releo de vez en cuando porque a cada momento me encuentro una reflexión muy interesante sobre la vida, sobre la política, sobre el poder y la manipulación y cómo actuamos la sociedad. Rebelión en la Granja, de George Orwell. Otro también que creo que es muy significativo es La peste, de Albert Camus. Es la otra pandemia, bueno, pandemia no, porque solamente se quedó una epidemia letal en la ciudad de Orán, la ciudad de este autor francés, que bueno, les obliga a sus ciudadanos a confinarse en sus casas y cómo sale lo mejor y lo peor en esta situación extrema. El sacrificio que aquí está habiendo muchos, sacrificios de los sanitarios, del doctor Rius, perdonar mi francés. Y bueno, creo que sobre todo es las reflexiones sobre el tiempo, el concepto del tiempo, la capacidad que tenemos de controlarlo o de que nos controle y nos arrolle a nosotros. Es una novela muy interesante que también creo que hay que releer. Yo la estoy releyendo porque nos puede hacer entender un poco el mundo en el que vivimos ahora mismo. Y otra lectura que a mí me parece fascinante en cualquier momento. Bueno, todos los de este autor, Stefan Zweig, pero El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Aunque hable de Europa, pero creo que sus reflexiones son tan sabias, tan interesantes, nos hace darnos cuenta de lo que somos como sociedad, de cómo estamos cometiendo errores prácticamente idénticos. Así que Stefan Zweig, El mundo de ayer, Memorias de un europeo, La peste, de Albert Camus, Rebelión en la Granja, de George Orwell, y mi última novela, que la tenéis allí, La sospecha de Sofía. Soy Paloma Sánchez Guernica. Un abrazo muy fuerte a Colombia y ojalá salgamos de esto más reforzados, más fuertes y aprendiendo de todos los errores, como humanidad, como sociedad. Ojalá.
Y quién lo creyera, pasaron los años, pasó la pandemia. Somos testigos de un hecho histórico que marcó la vida de cada uno de nosotros, la pandemia del COVID-19. Parece que fue ayer, porque aún vivimos las consecuencias, las secuelas que nos dejó esta pandemia. Suena también como novela de ficción, pero hay que decirlo, somos sobrevivientes.
Las noticias en el Club de Lectura de Caracol Radio.
En este momento, ahora sí, vamos a saber de quién se trata. ¿Quién es el ganador del Premio Planeta de Novela 2024?
La obra que concurre al Premio Planeta con el título Buenas noches y buena suerte, presentada bajo el seudónimo Ana Akhmatova, corresponde a la novela titulada Victoria, cuya autora es Paloma Sánchez Garnica.
Enhorabuena, Paloma Sánchez Garnica. ¿Bien? Perfecto, luego hacemos más, habrá oportunidad de hacer más, pero ahora sí, estamos deseando escucharte. Paloma Sánchez Garnica.
Buenas noches, buena nit. ¡Qué alegría! Soy el claro ejemplo de que persistir merece la pena. Le doy las gracias al jurado por considerar mi novela, esta vez sí, merecedora de este premio tan soñado y les aseguro que tan trabajado. Y enhorabuena a la finalista. Begoña, espero saber transmitirte el mismo cariño, el mismo respeto y la misma generosidad que recibí yo hace 3 años de mis chicos Mola. Ojalá sepa hacerlo. Y quiero desde aquí mostrar mi particular homenaje a todos los que han presentado su novela a este premio. Soy muy consciente de la cantidad de trabajo, de esfuerzo y la carga de ilusión que hay detrás de cada una de sus páginas. Y les diría que no se rindan. Yo no lo hice y lo he conseguido. Y lo he hecho con mi novena novela, que he presentado bajo el título de Buenas noches y buena suerte. Muchos de los periodistas que estáis aquí conoceréis el origen de este lema. No es una novela de periodistas, pero sí muestra la importancia del periodismo como depositario de uno de los derechos fundamentales de una sociedad civilizada, que es el derecho a la información veraz y contrastada. Para evitar que se cumpla el contenido de la frase pronunciada por el creador de ese lema, el periodista norteamericano Edward R. Murrow, cuando dijo: un país de ovejas engendra un gobierno de lobos. Mientras me documentaba para mi anterior novela, Últimos días en Berlín, descubrí que la semilla del odio no solo se encontraba en la Alemania nazi y el corazón de Europa. También existían graves grietas en lo que se consideraba la cuna de la libertad y de los derechos. El profundo sur de los Estados Unidos, con sus leyes de segregación racial, o Nueva York y el macartismo, esa caza de brujas que desató una delirante persecución anticomunista que causó el sufrimiento a cientos de miles de inocentes. Este es el trasfondo de la novela, pero Victoria, ante todo, es una historia de amor, del poderoso efecto que provocan los vínculos amorosos, ese sentimiento que nos dignifica como seres humanos, que siempre y en cualquier circunstancia encuentra un resquicio para surgir, para crecer y para mantenerse vivo. En definitiva, Victoria trata de los sentimientos universales del ser humano. Doy gracias a la vida por permitirme vivir este momento, por permitir que mis hijos me vean vivirlo y por poner en mi camino a mi marido, el amor de mi vida, porque a su lado me he convertido en una mujer imparable. Va por ti, amor mío.
Ahí está entonces el Premio Planeta 2024 a Paloma Sánchez Garnica. Muy pronto, la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.